conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Qué alegría saludarte, darte la bienvenida al programa del día de hoy. Te mando un abrazo enorme ahí donde te encuentres, junto aquí con el equipo de Arautos del Rey, el equipo de producción del programa Verdades y todo el equipo técnico que está aquí con nosotros grabando. Te mandamos un abrazo muy, pero muy especial. Sé que hay amigos que nos están viendo desde diferentes partes de América Latina. Hemos recibido mensajes muy, pero muy lindos, por ejemplo, de nuestros amigos de Chile, de Bolivia, de Argentina. Hace poquito tiempo atrás estuve en Argentina. Quiero mandarles un abrazo muy, pero muy grande a mis amigos que están allí en Bariloche y también a mis amigos que están en Tucumán. Gracias por ser parte de la Red Nuevo Tiempo de Comunicación. Ustedes que están ahí en la radio, que están ahí mirándonos por la televisión, un abrazote enorme. Pero quiero también mandar un abrazo muy especial porque resulta ser que tenemos un grupo de amigos que nos ve en Estados Unidos a través del canal Esperanza TV en español. Quiero mandarles un abrazo muy, pero muy grande a ustedes que nos están viendo ahí en Chicago, que nos están viendo en Los Ángeles, que nos están viendo en Texas también y también en Washington. Un abrazo muy, pero muy, pero muy grande para todos ustedes. Y que este canal sea una bendición para ustedes ahí donde están y que este programa en especial pueda ser recibido con mucho amor y con mucho cariño, porque aquí presentamos la palabra de Dios. Y hablando de presentar la palabra de Dios, no sé en qué parte de América Latina te encuentras, pero tengo un regalo muy, pero muy especial para hacerte. Este curso bíblico, déjame buscarlo aquí. Aquí está el curso bíblico que quiero regalarte el día de hoy. Este es un curso bíblico que si tú estás aquí en Sudamérica, viviendo en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Este curso te lo enviamos completamente gratuito, en papel, en formato papel, hasta la comodidad de tu casa. ¿Por qué? Lo mandamos solamente a esos países. Porque resulta ser que a nosotros nos toca atender esta parte de Sudamérica. Pero claro, a través de internet, muchas personas nos ven a través de la señal de Nuevo Tiempo en otros países, que agradecemos a esas personas que colocan la señal de Nuevo Tiempo también en esos otros países, como ya mencioné, Estados Unidos, Costa Rica y otros lugares. No tenemos la posibilidad ni técnica ni financiera para enviar hasta esos lugares, pero no te preocupes. Tenemos la posibilidad de que recibas gratuitamente el curso bíblico a través de formato digital. ¿Está bien? Entonces, de una manera o de otra, tú puedes entrar en contacto con nosotros y te explicamos eso a través de WhatsApp. Pastor, entonces, ¿cómo hago para pedir el curso? Nuestro WhatsApp, anótalo, está saliendo también aquí en la pantalla. +55 12 98 114 60. ¿Está bien? Directora, tenemos el código QR también saliendo en la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Y aquí, perfecto, está saliendo aquí en la pantalla. Entonces, nuestro código QR, tú apuntas el celular y ahí entonces vas a poder ir directo a solicitar el curso bíblico completamente gratuito. ¿Cuál es el curso bíblico? Está apareciendo ahí en tu pantalla y tú que estás ahí en la radio te cuento. Este curso bíblico es acerca de cómo enseñarle a nuestros hijos, cómo educar a nuestros hijos. Fue escrito por Darlady Alves y, claro, con la ayuda de nuestro equipo aquí de la Escuela Bíblica. Así que solicita el curso bíblico gratuitamente ahora al +55 12 98 114 60. nuevotiempo.org/escuela bíblica es el lugar donde puedes ingresar ahora para pedir el curso bíblico completamente gratuito. Y si quieres otros cursos bíblicos, también los puedes solicitar a estos números. Paciencia, paciencia. Paciencia se llama la música que Wesley Fonseca va a cantar en este momento. Nuestro amigo Wesley está aquí una vez más con nosotros para cantar esta linda música y preparar el corazón para la reflexión espiritual. Paciencia, Wesley Fonseca con nosotros.
Estás aún de mí. Sé que no soy fácil de llevar. A pesar que tienes tantas cosas por hacer, aún así me quieres escoger. ¿Ves acaso algún valor en mí? Y con paciencia vuelves a enseñar, continúas confiando en mí. Y aunque sea un hijo lleno de pecar, te cansas de amar. Padre, no quisiera entristecer tu corazón, que sientas orgullo y nada más. No parece justo que me ames tanto así. Casi nada tengo que ofrecer, porque aún insistes tanto en mí. Paciencia, vuelves a enseñar, continúas confiando en mí. Y aunque sea un hijo lleno de pecar, tú jamás te cansas, puede el mundo acabar. Tu amor por otra vez para enseñar. Continúas confiando en mí, aunque sea un hijo lleno de pecar. Tú jamás te cansas de amar. Tú jamás te cansas de amar. Padre, no quisiera entristecer tu corazón, que sientas orgullo y nada más.
Como siempre, Wesley, trayéndonos estas músicas de reflexión profunda, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta comprender cómo ese amor de Dios nos ayuda a no desistir cuando nos sentimos tan frágiles, tan débiles, cuando sentimos que ya no es más posible llevar esas cargas de la vida. Y ahí viene el Señor Jesús, ¿no? Y nos elige, nos levanta, nos motiva y seguimos avanzando. Que Dios te bendiga, que esta música que Wesley acabó de cantar sea realmente una bendición para tu vida en este día. Ahora quiero que te prepares porque hoy vamos a estar hablando sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis. No es el título de una película, no es el título de una serie. Es justamente estudiar la palabra de Dios y puntualmente el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Por favor, prepara tu Biblia, prepara tu corazón. Yo te voy a estar esperando aquí para que juntos podamos ver el plan de Dios para nuestras vidas a través de un asunto importante: los jinetes o los cuatro jinetes del libro del Apocalipsis. Vamos a hacer una rapidísima pausa. ¿Te parece tiempo suficiente para que busques tu Biblia, te sientes cómodamente ahí en la tranquilidad de tu casa, o si me estás mirando ahí por el celular, que te acomodes porque la palabra de Dios va a ser manifestada en este día? Hacemos la pausa entonces y yo te espero por aquí. Ya regresamos. Los siete sellos son una parte histórica y al mismo tiempo una parte que está delante de nosotros. Este sello representa la proclamación del Evangelio y la expansión del reino de Dios en el mundo a partir de los primeros cristianos. En el libro de Éxodo, capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, se nos dice que la adoración a Dios es la única adoración permitida. La iglesia de Tiatira representa el periodo de la iglesia dominada por la corrupción y la inmoralidad espiritual. Que en 1229 la iglesia romana prohibió la lectura de la Biblia. ¿Sabías eso? Jesús menciona eventos de guerra, hambre, terremotos, falsos profetas, señales del fin. Estos sellos terminan con una gran esperanza: la esperanza del retorno de Jesús.
Pronto Jesús volverá.
Ya estás con tu Biblia preparada, con el corazón dispuesto para charlar un poco sobre lo que Dios tiene para nosotros. Espero que sí. Espero que ya estés lista, listo para escuchar la voz de Dios hablándonos al corazón. Me gustaría que abras tu Biblia, Apocalipsis capítulo 6, como lo mencioné en el bloque anterior. Apocalipsis capítulo 6, vamos a hacer una lectura bíblica ahora. Pero me gustaría que antes de leer la Biblia puedas inclinar tu rostro y podamos orar juntos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre querido, muchísimas gracias, porque una vez más podemos estar aquí delante de ti para poder conversar, Señor, sobre tu palabra, sobre lo que tienes para nosotros. Señor, por favor, Nos entregamos a ti para que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, se mueva en los lugares a donde estamos y que a través de este mensaje podamos ver tu mano poderosa guiando la vida de la iglesia y guiando la vida de las personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 6, si tienes la Biblia, ábrela. Y ahí entonces vamos a conversar juntos sobre lo que Dios tiene para nosotros. Voy a comenzar entonces leyendo el versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis, que dice así: Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz como de trueno: Ven. En el verso 2 dice así: Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco iris y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En el versículo siguiente dice: Cuando abrió el segundo sello, oí a el segundo ser viviente que decía: Ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a los otros. Y se le dio una espada muy grande. El texto continúa diciendo, verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía lo siguiente: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando se abrió el cuarto sello, dice el texto bíblico, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven. Miré y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si tú sigues la lectura, vas a encontrar que allí aparece el quinto sello en el versículo 9, y vas a ver que después aparece el sexto sello a partir del versículo 12. Y después, en la secuencia, aparece entonces el séptimo sello, que aparece en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Tú puedes estar leyendo el texto bíblico aquí conmigo y estar pensando: Pastor, ¿qué es esto que estamos leyendo? Parece ciencia ficción. Hoy quiero que nos adentremos en este pasaje bíblico para estudiarlo. Y como digo, es un pasaje bíblico lleno de simbolismos proféticos. Yo leí Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 hasta el 8. Y como habrás prestado atención, estos pasajes nos hablan de los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis. Voy a dejar bien claro el punto de vista aquí que quiero presentar el día de hoy. Estos cuatro jinetes, junto con los otros tres sellos que aparecen, representan una secuencia de eventos paralelos a los presentados en la secuencia histórica de las siete iglesias que son presentados en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Esta secuencia de siete en el libro de Apocalipsis ha capturado la imaginación y la curiosidad de muchas personas a lo largo de la historia. Al mismo tiempo, esta secuencia que aparece ahora en el capítulo 6 y parte del capítulo 8 está después del capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Parece obvio lo que te estoy diciendo. Pero en el capítulo 4 y 5 se presenta una visión del cielo y se presenta a Jesús como el Cordero de Dios, que era el único digno de recibir el libro. Cuando se habla del libro, cuando tú vas al original, vas a encontrar en el capítulo 4 y capítulo 5, vas a encontrar que ese libro no era un libro como nosotros lo conocemos hoy, con páginas, con una tapa, una contratapa y un lomo. No eran de esa manera. Los libros de aquella época eran papiros o rollos, ¿ok? Entonces, para que esos rollos realmente tengan su valor legal, se enrollaban, se les colocaba cera y encima de la cera se les colocaba, donde terminaba el papel, se le colocaba la cera y encima de la cera se les colocaba un sello. Normalmente era un sello real, un sello gubernamental. Con ese sello, entonces, se sabía que ese documento, ese papiro, ese rollo, ese libro, tenía un valor por encima de otros documentos. Solo que este libro que aparece en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis, y que en el capítulo 6 se va a explicar, tiene 7 sellos. Y claro, es un simbolismo. Entonces, cuando comienzan a abrirse esos sellos, entonces comienza una descripción detallada de eventos históricos, una secuencia de eventos históricos paralelos al capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. ¿Me vas siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Bueno, aquí tengo que decirte algo que es importante. Yo creo firmemente en la inspiración y en la autoridad de la Biblia. Y reconozco, a partir del estudio, y nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, reconoce a partir del estudio de la Biblia, la importancia de comprender y aplicar estos mensajes que tienen un sentido profético, aplicarlos también a nuestra vida. Por lo tanto, es importante estudiar y explorar este tema desde una perspectiva bíblica y espiritual para buscar una comprensión más profunda de lo que estos jinetes o estos 7 sellos representan en el contexto de la profecía bíblica. Entonces, vamos ahora. Los sellos mencionados en el libro de Apocalipsis, del capítulo 6, versículo 1 al versículo 17, son una serie de eventos simbólicos que representan acontecimientos importantes en el cumplimiento de la profecía bíblica. Y estos sellos se encuentran en el contexto de la visión que el apóstol Juan había recibido acerca del futuro y del plan de Dios para la humanidad. Todo eso en el contexto del libro de Apocalipsis. Te acordarás, hice una introducción en el primer tema de estos 18 temas que estamos trabajando, hice una introducción al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis. Búscalo en YouTube. En la secuencia estudiamos también sobre el capítulo 2 y el futuro revelado en el libro de Daniel. ¿Sí? La semana pasada estudiamos un poco más sobre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, y hoy estamos hablando sobre el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Busca en YouTube los temas anteriores para tener toda esa secuencia de estudio de la Biblia. Ahora, volviendo a los sellos. Los 7 sellos se abren sucesivamente. ¿Quién es el que lo abre, esos sellos? Quien lo abre es el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Es Jesús. Y como ya mencioné, cuando Jesús abre los sellos, está representando o revelando una parte de la historia, de eventos que se desarrollaron y eventos que también se van a desarrollar en el futuro, en el tiempo del fin, o en nuestros días, podemos decir. Entonces, los 7 sellos son una parte histórica y al mismo tiempo una parte que está delante de nosotros, el último sello. Y a medida que los sellos se van abriendo, se desatan diferentes manifestaciones en la tierra. Entonces, ahora me gustaría explicarte cuál es la visión o la interpretación de estos 4 primeros sellos del capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces, el primer sello, recordarás, era un jinete que estaba cabalgando en un caballo blanco y él también estaba vestido de blanco. Esto está registrado en el capítulo 6, versículos 1 y 2, que ya lo leímos. Este sello representa la proclamación del Evangelio y la expansión del reino de Dios en el mundo a partir de los primeros cristianos. ¿Por qué el blanco? Pureza. ¿Pureza de qué tipo? Pureza doctrinal. Es lo que nosotros llamamos históricamente, o los historiadores bíblicos llaman, la iglesia primitiva, primera iglesia, o la iglesia apostólica. ¿Sí? ¿Por qué apostólica? Porque fue después de que Cristo murió y resucitó, los apóstoles continuaron la predicación del Evangelio y surge la primera iglesia, la iglesia cristiana. Entonces, el caballo blanco simboliza la pureza y al mismo tiempo la victoria. Recuerda que el jinete está con un arco y está con una corona. ¿Está bien? Un arco y tiene una corona. Y esto sin duda alguna representa el mensaje triunfante de Jesucristo y al mismo tiempo su autoridad sobre todas las cosas. ¿Por qué autoridad? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Claro, todavía estamos esperando que Jesús vuelva para completar la obra de salvación, pero el plan de salvación ya comenzó. Entonces, debemos recordar que de la misma manera que en el capítulo 2 de Apocalipsis las siete iglesias son una secuencia de periodos históricos, los siete sellos son un paralelo. Por lo tanto, ese jinete del caballo blanco representa a la iglesia de Éfeso. ¿Te acuerdas? La iglesia pura de Éfeso, esa iglesia que va, históricamente hablando, desde el año 31 hasta el año 100. ¿Sí? Entonces, ese primer caballo blanco, ese primer sello, es un paralelo de la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Ahora, vamos al segundo sello o al segundo jinete. ¿Sí? Se abre entonces ahí el sello y aparece ahora un jinete. Este jinete era de color rojo. Este jinete está representado en los versículos 3 y 4 del capítulo 6. Y este sello representa conflicto, guerra en la tierra. ¿Y por qué rojo entonces? El rojo es un símbolo de violencia, de derramamiento de sangre. Y recuerda que el jinete es llamado a quitar la paz de la tierra. ¿Recuerdas? Entonces, está viniendo ese jinete para traer un momento de guerra, un momento sin paz. Sin lugar a dudas, este sello señala tiempos de conflicto que se irían a producir o que se producirían como resultado del pecado y de la maldad del mundo. Ahora, aquí hay otro punto importante que necesito mencionarte. Porque este segundo sello está relacionado con la iglesia de Esmirna. Y cuando tú vas a la historia, la iglesia de Esmirna representa un periodo de persecución y de sufrimiento de la iglesia. Lee después o anota ahí Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 y hasta el 11. Ahí está el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahí aparece justamente un llamado a la fidelidad. Y se dice en ese llamado a la fidelidad, muchos de ustedes van a ser perseguidos. Entonces, en ese paralelo, ambos mensajes están destacando la realidad del sufrimiento y están destacando la realidad de una persecución que la iglesia estaría sufriendo durante el año 100 hasta el año 313. Es increíble porque cuando tú vas a la historia, tú ves cómo realmente la iglesia cristiana fue perseguida. ¿Fue perseguida por quién? Fue perseguida por los césares. Esa es la historia del famoso circo romano, de donde los cristianos eran arrojados a las arenas del circo y eran cubiertos de pieles para que las bestias y las fieras los comieran. Un momento terrible de persecución. Interesante cómo los simbolismos se van aplicando a periodos de la historia de la iglesia. Ahora, el tercer sello es un jinete que tiene un caballo negro. Ese jinete está representado en los versículos 5 y 6 de Apocalipsis. Y este sello representa la escasez en todos los sentidos, escasez espiritual, podemos decir también escasez de todos los tipos, económico, moral. El caballo negro, si tú lees con atención, simboliza justamente hambruna. Falta de fe, falta de espiritualidad, ¿no? Y el jinete está sosteniendo una balanza, como indicando una crisis, ¿no? Y un peso, un pesar. Ahora, este sello nos advierte sobre las dificultades espirituales que la iglesia iría a tener en ese periodo. Cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de los fieles hijos de Dios a lo largo de la historia, a partir del año 33 hasta el año 100, del año 100 al 313 y ahora a partir del 313. Repito, en este sello aparece la hambruna espiritual, la falta de Biblia. Y es un paralelo con la iglesia de Pérgamo, que representa el mismo periodo, donde hubo una falta de compromiso con la tolerancia, o mejor dicho, hubo una falta de compromiso con las doctrinas bíblicas. Al mismo tiempo, se abrazó la doctrina equivocada e inmoral. Ve a buscar ahí, leer Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 12 en adelante, donde aparece este periodo de la iglesia. Repito, esta iglesia o este sello, iglesia en el capítulo 2, sello en el capítulo 6, comienza o es considerado que comenzó en el año 313 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 313 después de Cristo, pastor? Bueno, hubo un edicto llamado el Edicto de Milán. Y en este edicto entonces comienza a trabajarse una transición. Ya la iglesia no era más perseguida, pero ahora la iglesia comienza a mezclar doctrinas puras con doctrinas falsas. Este periodo va entonces del 313 al 476 después de Cristo, donde cae el Imperio Romano. Ahora, pastor, ¿por qué estamos hablando de mentiras, de falsedades? ¿Cuáles son algunas de las mentiras, por ejemplo, que fueron introducidas en ese periodo entre 303 y 476 después de Cristo? Déjame contarte algunas, pocas, por falta de tiempo. Pero tú puedes ahí googlear o tú puedes ir ahí a alguna enciclopedia y buscar un poco sobre esto. Anota ahí, año 321 después de Cristo. Fue un momento significativo en la historia cristiana en relación con la observancia del domingo. Porque fue en ese año 321 donde el emperador romano, cuyo nombre era Constantino I, él emitió un edicto conocido como el Edicto de Constantino, que estableció el domingo como día de descanso legal en el Imperio Romano. ¿Está bien? Fue una legalidad. Año 321, Constantino I, él hace un edicto y dice, ahora el domingo va a ser el día del imperio. Ahora bien, año 364, ahora ya no es solamente el día del imperio. La iglesia oficialmente adopta el domingo como día de reposo. Otro dato importante. Año 370 después de Cristo, es instituido el culto a los santos. Mira qué interesante, porque estamos hablando de pureza doctrinal versus mentiras o falsas doctrinas. Hablé primero sobre Constantino I, 321, y la observancia del domingo como día legal. Hablé entonces del año 364, como la iglesia ahora cristiana, apostólica romana, abrazando el día domingo como día de la iglesia. Hay un mandamiento que dice claramente que el día de guarda, el día de Dios es el sábado. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios registrado en Éxodo capítulo 20. Y hablé sobre el año 370 después de Cristo, el culto a los santos. Cuando en el libro de Éxodo, capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, se nos dice que la adoración a Dios es la única adoración permitida para los hijos de Dios. No hay que adorar a los santos, no hay que adorar a los ángeles, hay que adorar solamente a Dios. Ahora vamos a saltar un poco al año 400 después de Cristo. En el año 400 después de Cristo, la iglesia romana estableció la oración por los muertos. Y cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras que la Biblia dice que los muertos nada saben, libro de Eclesiastés. Entonces, ¿cómo vamos a orarle a los muertos si los muertos nada saben? Si los muertos están en un sueño hasta que sean resucitados. ¿Te das cuenta por qué entonces este tercer jinete está colocándonos en una situación, tercer sello, volviendo al sello de Apocalipsis, cómo nos está colocando en una situación en la cual da a entender de que realmente los principios bíblicos que la iglesia apostólica había sostenido, que la iglesia subsecuente había sostenido y por lo cual habían sido perseguidos, ahora la estrategia cambia y ahora la religión es aceptada, pero la religión comienza a vivir en un proceso de sincretismo religioso, donde se abraza paganismo y Biblia y comienzan a mezclarse doctrinas falsas y verdaderas, haciendo justamente que la doctrina verdadera comience a escasear. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Ahora, vamos a pensar un poco más. Cuarto sello. Es el jinete del caballo pálido o, como dice otras versiones, amarillo, como leí aquí en la Biblia. Está registrado en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 8. Y este sello representa muerte y representa destrucción. Por eso el caballo es pálido, un símbolo de muerte, ¿no? Un amarillento de muerte. Y dice el texto bíblico que el Hades lo seguía. ¿Qué es el Hades? Es una palabra antigua que representa el lugar donde estaban los muertos. Vamos al paralelo entre la iglesia y el sello, ¿te parece? La iglesia de Tiatira representa el periodo de la iglesia dominada por la corrupción y la inmoralidad espiritual. Apocalipsis capítulo 2. Es interesante que en ese periodo, que va desde el 538 hasta 1517, es un periodo en el cual también la doctrina falsa comienza a mezclarse con la doctrina verdadera. Es aquí donde, por ejemplo, se instituyeron varios dogmas. Por ejemplo, en el año 998, casi en el año 1000, en el año 998 se establece el Día de los Muertos como una manera de venerar a los muertos, no adorar, venerar. En el año 1184 se establece lo que fue conocido como la Santa Inquisición, que comienza a perseguir, es el periodo oscuro de la historia de la humanidad, donde la Inquisición comienza a perseguir a personas por sus creencias religiosas. Y si tú vas a ver, interesante, en 1190 es establecida la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? Tú podías hacer lo que tú querías, pero tú ibas y pagabas por un papelito y decías, sí, tus pecados fueron perdonados. Hace pocas semanas atrás estaba almorzando con un empresario y él me dice así, Jorge, ¿sabes qué? Hace un tiempo atrás estaba buscando en los baúles viejos de mi abuelo y encontré una indulgencia firmada. Era una indulgencia de 1800 y tanto. Y él me dice, en esa indulgencia estaban perdonados los pecados de mi abuelo, de la familia de mi abuelo, por 5 generaciones. Y ahí aparecía el valor, me contaba este empresario. Aquí está el valor de lo que pagó mi abuelo por esas indulgencias, por ese perdón de pecados. Y si tú te pones a pensar, eso es una gran mentira, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Y cómo nos perdona los pecados Dios? Dice el libro de Romanos que es por gracia, no necesitamos pagar absolutamente nada. Pero en 1190 fue instituida la venta de indulgencias para el perdón de los pecados. ¿Te das cuenta? Otro dato. ¿Tú sabías que en 1229 la iglesia romana prohibió la lectura de la Biblia? ¿Sabías eso? Los únicos que podían leer la Biblia eran algunos monjes, porque las Biblias estaban restringidas o restrictas a algunos espacios específicos de monasterios. Entonces, las personas no podían leer la Biblia, estaba prohibido leer la Biblia. Momentos oscuros de la historia de la iglesia. Ahora, rápidamente quiero que vengas conmigo al quinto sello, que ya no es un jinete, pero en el quinto sello, que está registrado a partir del versículo 9 en adelante, hasta el versículo 11, se nos revela, dice ahí, lo siguiente. Dice que las almas de los mártires bajo el altar estaban clamando por justicia y por venganza. Repito, ya no es un jinete, ahora es otra visión que está teniendo Juan. Ahora, este sello nos está recordando la persecución y el martirio de millones de personas. Fueron perseguidos en nombre de una iglesia. Fueron perseguidos por ser seguidores de Jesús. ¿Sabes? Esto aquí no es un argumento a favor de la inmortalidad del alma. Esto aquí es una visión de lo que iría a pasar con los seguidores de Cristo, que se mantuvieron fieles a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los dogmas contrarios a la iglesia. Este quinto sello está relacionado con la iglesia de Sardis, un periodo espiritual donde parecía que la iglesia estaba muerta, pero al mismo tiempo ella se creía viva. Y sabes, cuando vemos aquí en el quinto sello ese paralelo con la iglesia de Sardis y vamos a la historia de la iglesia, podemos notar cómo no solo las persecuciones, sino también las mentiras fueron agudizándose. Muchos mártires fueron perseguidos, muchos murieron en las hogueras, pero muchos de ellos se mantuvieron fieles a pesar de esos martirios que fueron sufriendo por causa de su fe en Jesucristo. ¿Sabes? Este sello revela la realidad de la persecución, del sufrimiento que enfrentan los seguidores de Cristo y que hoy podemos llegar a enfrentar también. Pero al mismo tiempo se destaca la fidelidad y el testimonio de ellos en medio de esa persecución. Ellos se mantuvieron firmes, ellos mantuvieron firme su fe en Jesús, en la Biblia. ¿Sabes? Como cristianos debemos entender que las almas que están debajo del altar representan no solo a los mártires del pasado, sino también a aquellos que van a enfrentar persecuciones e inclusive martirios en el futuro, especialmente en los últimos días antes de que Jesús regrese. Rápidamente, porque me queda poco tiempo, el sexto sello de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 en adelante, presenta eventos cósmicos dramáticos. Aparece un terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna volviéndose como sangre, las estrellas cayendo. Y todos estos eventos cósmicos tienen su cumplimiento justamente en ese periodo antes de la venida de Jesús y cuando se anuncia la llegada del juicio. Vamos a estar estudiando un poco más acerca de esto. Pero es interesante que Jesús en Mateo 24 anunció exactamente estos mismos signos antes del fin de los tiempos. Jesús menciona eventos de guerra, hambres, terremotos, falsos profetas, señales del fin. Pero en el versículo 29 hasta el 31 del Evangelio de Mateo 24, Jesús habla específicamente de las señales cósmicas que están repetidas en el libro de Apocalipsis. Avanzando un poco más en esto, porque ahora no me da el tiempo, léelo después, quiero decirte que estos eventos tuvieron su cumplimiento en el año 1755, con el gran terremoto de Lisboa, en 1833. Búscalo después ahí en internet, caída de las estrellas, el día oscuro, el terremoto de Lisboa. Todos están en una secuencia en la cual se nos presenta que ese momento histórico es justamente antes del inicio del juicio investigador que daría inicio en 1844. Los siete sellos terminan en Apocalipsis capítulo 8. En el capítulo 7 hay un paréntesis que vamos a estudiar en otro día de nuestro tema. Pero quiero decirte que estos sellos terminan con una gran esperanza. La esperanza del retorno de Jesús. En esa secuencia histórica de iglesias, en esa secuencia histórica que Dios nos presenta a través del libro de Apocalipsis, vemos justamente que Dios continúa cuidando de su pueblo fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. Mi desafío en este día es que esperes la venida de Cristo como aquellos mártires del pasado esperaron a Jesús. Quiero invitar a Arautos para cantar ahora esta música titulada Su Venida. Mientras la escuchas, quiero que pienses en cómo Dios, a través de su palabra, fue inspirando y guiando personas, y cómo Dios hoy te está inspirando para que te concentres en mirar su venida. Arautos del Rey cantando esta música bonita, Su Venida.
Aconteció en el momento oportuno la profecía, así se cumplió. Nació Jesús como un niño inocente, un descendiente natural de David. Y en su vida y ministerio en este mundo, de todo aquello que Él hizo aquí, nada supera la bendita esperanza, pues ha prometido volverá otra vez.
Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá.
Contamos la historia de que Él vino a salvar los perdidos, y hace tiempo que cantamos la gloria de que regresará por los redimidos. Pero hay otra plenitud por llegar, para cumplir así los tiempos de Dios y su propósito al fin cumplirá. Pues mi Jesús del cielo con gloria vendrá. Que ese tiempo no llega y su promesa si demora en cumplir, voy a cantar para apresurar su venida y el gran día cuando comience a subir. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá.
Arautos, gracias por hacernos recordar que nada supera la bendita esperanza que tenemos, de esa promesa que Jesús muy pronto volverá. Por eso junto a ustedes, Arautos, hoy decimos que pronto vendrá nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? En esa secuencia histórica que analizamos el día de hoy de los cuatro jinetes de Apocalipsis, vimos algunos símbolos, pero cuando tú vas leyendo la palabra te vas dando cuenta de que realmente la palabra tiene sentido, la palabra se conecta y que la palabra se explica a sí mismo. Cuando hablo de la palabra estoy hablando de la palabra de Dios. Y sabes, no hay nada más importante a lo largo de este contexto del libro de Apocalipsis que estamos viendo. No hay nada más importante para Dios que el hecho de que los hijos de Dios sean fieles a la palabra. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, en el contexto del mensaje a la iglesia de Esmirna, Dios dice así: no temas lo que vas a padecer. El diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Y termina el texto bíblico diciendo: sé fiel hasta la muerte, que yo te voy a dar la corona de la vida. Hoy más que nunca la verdad de la palabra de Dios está siendo atacada, está siendo deconstruida. Pero Dios necesita levantar un pueblo fiel que levante la Biblia, no porque en la Biblia tenemos salvación, sino porque la Biblia nos muestra dónde está la salvación. Y la salvación está en Cristo. Al leer esa secuencia histórica vemos que Dios cumple sus promesas, que Dios cuida de sus hijos fieles, que Dios le da fuerzas a sus hijos para avanzar en el tiempo del fin, con los ojos puestos en la venida de Jesús. Si tú quieres ser fiel este día a Jesús y decir: Señor, aquí estoy, cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, para serte fieles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, nos reencontramos la próxima semana aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Para decir una vez más, si lo dijo Dios en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia y nos reencontramos aquí en la TV Nuevo Tiempo, la próxima semana, con más verdades de la palabra de Dios. Un abrazo, que Dios te bendiga.